Cada semana cuando abrimos las puertas a nuestro manual para aprender a educar, siempre tenemos que visitar a nuestro profe favorito, nuestro hermano mayor particular, Pedro García Aguado. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Y hoy vamos a tocar un tema de rigurosísima actualidad y además que tengo aquí datos encima de la mesa que me han llegado a sorprender. Ahora los abordaremos porque hoy queremos hablar del el bullying. Lo que pasa que lo primero, Pedro, es aclararle a los oyentes qué es el bullying, que sería lo principal. Saber en qué estamos basándonos para hablar de bullying.
Pues mira, el bullying tiene que ver con lo que comúnmente se llama acoso escolar. Lo que pasa que hay una diferencia en el bullying, tiene que haber una diferencia entre el acosador y la acosada, o el acosado en este caso, pueden ser dos personas del mismo sexo, dos adolescentes del mismo sexo, o un adolescente chico contra una chica. ¿Qué ocurre? Tiene que haber una desigualdad entre ellos, y habiendo esta desigualdad, lo que ocurre es que hay diferentes grados, ¿vale? Es decir, es un comportamiento negativo y agresivo que tiene que ver también con agresiones físicas, verbales, y que se produce en una relación entre dos individuos. ¿Qué ocurre? Que si esta agresión es puntual, se puede denominar teasing, es decir, oye, de vez en cuando hay una persona que agrede a otra o que le insulta o que como una gota malaya le va minando la moral constantemente dentro del ámbito educativo. Y luego tenemos lo que realmente se llama bullying, que son aquellas agresiones y donde realmente se perpetúa en el tiempo y hay una gran desigualdad entre el acosador y el acosado o la acosada en este caso.
¿Hay varios tipos de bullying?
Pues sí, tenemos diferentes tipos de bullying, evidentemente. Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos el bullying verbal, es decir, el acoso verbal, el constante, pues, las palabras insultantes, las vejaciones, etcétera, etcétera. Luego tenemos un tipo de bullying que se hace que es a nivel, como si dijéramos que dejamos excluida a la persona. Este se lleva más en lo que es el aspecto femenino. Las chicas son hacen este tipo de bullying que hacen, lo que consiguen es apartar del grupo, aislar del grupo a la persona en cuestión. Luego está el bullying físico, luego el de la manipulación, manipular a otros contra ti. Luego está pues las amenazas, luego está el tipo de acoso que denominan racista por razón de raza, y luego está el sexual, y también luego acabaríamos hablando de un ciberbullying. Pero hay que tener muy claro que si no se producen estos factores desde perpetuar en el tiempo que haya esa desigualdad, estamos hablando de simplemente violencia dentro del ámbito escolar, ¿vale? No de bullying.
El bullying me ha llamado la atención, como decía al principio de esta conversación, las cifras ha aumentado en los últimos años un 85%. Eso es una auténtica barbaridad. Yo no sé si estamos ahora en una sociedad en las que este tipo de acoso se están dando más de lo que se debiera, o es que están siendo más visibles de lo que era antes.
Yo, lo que tú has dicho, es decir, está siendo más visible, pero el bullying, ya se hablaba de este fenómeno del acoso escolar, y en este caso el bullying, porque como hemos dicho, hay varios tipos de acosos. Desde los años 60, 70 ya había estudios de un profesor noruego que habló de este tipo de movimiento, de tendencia. Entonces ahora es mucho más visible y por eso se cuantifica. Antes simplemente pues eran cosas de niños, eran cosas que se quedaban en el patio, eran situaciones que se quedaban sin resolver. Pero ahora, claro, evidentemente la gente está mucho más sensibilizada y se denuncia mucho más y se expone mucho más estas situaciones cuando ocurren.
El bullying, probablemente, Pedro, uno de los grandes problemas que tiene es su desconocimiento, que no sepamos que existe ese tipo de acoso, que suele ser lo habitual, pero una vez que ya se conoce por parte de las familias y por parte de, en este caso, los colegios, los centros escolares, ¿cómo se puede actuar frente a una problemática de ese tipo?
Lo primero, como bien hemos dicho, clasificarlo y poner cada cosa, cada situación que está ocurriendo con su denominación. Entonces, para cada situación hay un protocolo. En este caso, cuando ya llegamos al extremo, que es la agresión con desigualdad y perpetuada en el tiempo, es decir, el acoso escolar, el bullying auténtico, esto hay unos protocolos, tanto depende de cada comunidad autónoma, protocolos de actuación frente al acoso escolar. Entonces, hay teléfonos de atención a los chicos y a las chicas totalmente anónimos, hay una serie de de protocolos que se deben de implementar y activar en el caso de que haya alguna denuncia dentro del propio ámbito educativo, y tiene que haber también equipos especiales dentro de los colegios para abordar esta situación. ¿Qué ocurre? Muchos centros educativos lo que han hecho ha sido formar a los propios alumnos para que actúen en consecuencia, que son lo que llaman muchas veces los alumnos o las alumnas mediadores o mediadoras. Entonces, ellos ya se anticipan y entienden y detectan muy fácilmente cuando alguien puede ser o está sufriendo este tipo de acoso.
Y en cuanto a las víctimas, aquellas que pueden estar sufriendo este acoso, este bullying, y no son capaces de denunciarlo porque piensan que las consecuencias pueden ser peores que si no lo hacen, ¿qué le podemos decir?
Claro, hubo una campaña muy interesante que hablaba de todas aquellas personas que eran, porque habría que identificar dentro de una acción de bullying no cuáles son los personajes. Entonces, claro, está la víctima, pero aparte de la víctima están los agresores pasivos, están los seguidores del agresor, están los posibles agresores. Los seguidores del agresor son aquellos que participan y jalean al agresor. Los pasivos son aquellos que ven, pero no denuncian, entonces permiten. Y luego también pues tenemos a otros que son los observadores, que se quedan allí mirando, pero vamos, eso no va conmigo y da igual. Entonces, dentro de las víctimas, ¿qué puede haber? Pues lo que te decía, en aquella campaña había lo que los defensores, los héroes, que se ponían delante de aquellos abusones o abusonas para defender a la víctima. Entonces, lo que puede hacer la víctima es, sobre todo, no callárselo, no tener miedo. Es decir, aquí no hay chivatos, no existe eso, sino contarlo. Pero ¿qué ocurre? Que esta situación se denuncia tarde y normalmente padres, madres, incluso educadores, se dan cuenta de que eso está ocurriendo a veces habiendo pasado hasta 8 o 9 meses.
Con lo cual, para terminar, lo mejor es siempre que haya una víctima que sufra bullying, que lo denuncie y que de alguna manera pues lo tengan en cuenta para controlar que sea alguien anónimo, ¿no? Y que no vaya a trascender el nombre para no recibir a lo mejor represalias por haberlo hecho, ¿no?
Bueno, eso es una parte, es una forma, evidentemente, el anonimato, porque así le da seguridad, pero sobre todo que no tengan miedo a la hora de comunicarlo. Y también, ¿por qué? Porque muchas veces se entiende que los propios agresores, las agresoras, son chicos y chicas con un perfil determinado que quizá, no quizá, también necesitan ayuda. Con lo cual, también decirlo va a hacer que te ayuden a ti y ayudar a la otra persona, pues para que no focalice con otro. Es decir, también al acosador hay que tenderle la mano, sobre todo, pero para que cambie esa actitud. Así que sí, no tener miedo, porque esto es una cosa que entre todos hay que resolver de manera eficaz.
Está claro. Pedro García Aguado, gracias como siempre por enseñarnos un poquito más y nos encontramos en 7 días.
En 7 días seguimos aprendiendo.
Muy
un
bien.
Abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.